Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 7 de enero, Día Mundial del Cartón.
Señores, de verdad y sinceramente, sabemos que está la cosa en crisis. Ha afectado, obviamente, ha afectado al tema de los Reyes Magos y de los regalos que han caído en esta fecha. No se ha llegado todavía a grandes extremos, como los Reyes de antaño, que tu padre y tu abuelo se empeñan en recordarte todos los años, ¿eh? Igual que en mis tiempos. Que me echaron a mí un año una caja con una cuerda. ¿Para qué te pide eso, cojones?
Bueno, pues parece que tiene bastante sentido lo de que hoy sea el día del cartón por la cantidad de embalajes que han amanecido en los contenedores de todo el país. El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas y que está hecho a base de fibra virgen o de papel reciclado. Su fabricación es relativamente barata, lo que lo convierte en un material muy apropiado para empaquetar y enviar productos, aunque también se utiliza para fabricar algunos muebles y otras cosas prefabricadas. La primera compañía de cajas de cartón simple fue fundada en 1817 en el Reino Unido y 39 años después, en 1856, se inventó el cartón corrugado, que se usaba sobre todo para la fabricación de sombreros de copa. En 1914, la compañía de cereales Kellogg's fue la pionera en usar el paquete de cartón para vender sus productos, y a partir de ahí su uso para todo tipo de productos, alimentarios o no, se extendió por todo el mundo. Y vamos con dos curiosidades, que esto nos gusta mucho, sobre este tema. Primera, en la Universidad Norteamericana Southern Illinois llevan celebrando desde hace más de 50 años una regata de botes hechos de cartón. Y la segunda curiosidad tiene que ver con un gran artista, y es que uno de los mayores acumuladores de cajas de cartón de los que hay constancia fue Andy Warhol, que al morir dejó 610 repletas de objetos que había ido atesorando a lo largo de los años y que contenían desde cuberterías hasta billetes de avión, pasando por un pie humano momificado.
Estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Este mes de diciembre que acabamos de cerrar han sido más de 300.000 personas las que han dicho esto mismo, de no voy a trabajar. Lo han hecho casi todas por culpa del COVID y de esta variante Omicron, que se está revelando como la más contagiosa de todas las cepas que hemos sufrido, con mucha diferencia. El problema surge cuando hay que tramitar la baja. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Sirve con presentar un test de antígenos positivo o la empresa nos puede obligar a hacernos una PCR? ¿Y qué ocurre si nos contagiamos pero somos asintomáticos? ¿Se nos puede exigir en ese caso que teletrabajemos o el simple hecho de estar contagiados nos inhabilita para realizar cualquier tarea remunerada aunque no nos sintamos mal? Bueno, como estas, hay otras muchas dudas muy razonables que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Arturo Segade, que es abogado laboralista. Y hoy también en el Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta Alcobendas, porque es en este municipio madrileño donde tiene su sede el estudio Fenwick Iribarren, que ha sido el encargado de levantar 3 de los 8 escenarios del Mundial de Fútbol de Qatar. Uno de ellos, uno de estos escenarios, es un estadio realizado con contenedores muy parecidos a los que llevan los barcos. Los detalles nos lo va a dar uno de los socios de este estudio, Mark Fenwick. One, Es todo un clásico de Broadway del que venimos disfrutando aquí en Madrid desde el pasado mes de octubre. Superadas las 200 representaciones, hemos pensado que es momento de hacer balance y lo vamos a hacer con uno de sus protagonistas, con el actor Manuel Bandera. Además, hoy es viernes, así que tendremos el análisis de los acontecimientos más importantes de los últimos 7 días en la semana, según Antonio Martín Bomón, y otro análisis bastante más loco del que se encarga él.
Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo.
No es marciano realmente, sino R. Honer, porque llega desde el planeta R. El humor de Rubén Ruiz estará de nuevo con nosotros para acabar la semana con una sonrisa, que es algo que nos gusta mucho en este programa. Y también nos gusta mucho saber esos elementos que hacen de cada día del año algo único. Por ejemplo, el Santoral. Clara Esteban, cuéntanos.
Hoy celebramos San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados y de las facultades de Derecho. Fue el tercer maestro general de la Orden de Predicadores, un hombre muy inteligente y muy erudito. Nació en Peñafort, Barcelona, en el siglo XII. Fue amigo y confesor del Papa Gregorio IX y amigo también del rey Jaime I el Conquistador. Sus restos están en la Catedral de Barcelona. En España hay 5.964 hombres que se llaman Raimundo y es un nombre de origen germánico que significa protegido por la divinidad. También celebramos San Luciano de Antioquía. Vivió en el siglo III, fue un teólogo muy conocido, erudito también como San Raimundo, de padres cristianos. Fue martirizado y encarcelado en Nicomedia durante 9 años en la persecución de Maximino, hasta que murió, no se sabe si decapitado o por inanición. También hay otra versión que dice que se ahogó en el mar y que un delfín lo rescató y lo devolvió a tierra firme. En España hay 8.329 hombres que se llaman Luciano, es un nombre que procede del latín y que significa iluminado.
También cada día tiene su refrán, o por lo menos un refrán es lo que pone cada día Carmen Martín Tejeda.
Era costumbre antigua llevar siempre sombrero y de buena educación quitárselo para saludar y dar los buenos días. Algo que por enero y con el frío que hace es como para pensárselo. Por eso el refrán para hoy es: en las mañanas de enero ni se dan los buenos días ni se quitan los sombreros.
Pues sin sombrero ha aparecido Sergio Martín Romo para contarnos... ¿Cómo buenas tardes?
Dice que no hay que dar los buenos días, Carmen. Pues buenas tardes.
Ah, bueno, porque no lleva sombrero. Bueno, bien, vale. Te lo acepto. Aceptamos pulpo como animal de compañía.
Yo soy una esponja.
Ratito de oyentes. Claro que es viernes, tampoco es mucha novedad, ¿no?
No, hoy es viernes y ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Todos los lamentos, todo tipo de lamentos nos sirven para que te liberes de los malos rollos en el WhatsApp. ¿Mm? Ya sabes, lo que te preocupa, lo que te inquieta, que te molesta y te da rabia en el 628-091-117. Mensaje escrito, querido Libra, o nota de voz, querido Capricornio.
Por Dios.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, no entiendes, se va. Sabor al pensarte y me crezca
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La explosión de casos, afortunadamente en su mayoría leves, de Omicron está suponiendo un quebradero de cabeza en las empresas que ven cómo de un día para otro pues se quedan prácticamente sin plantilla por personas que han dado positivo. Bueno, hay muchísimas dudas sobre el procedimiento a seguir cuando damos positivo, no solamente por parte de los trabajadores, sino que yo creo que también por parte de algunas empresas. ¿Qué ocurre con el teletrabajo? ¿Se nos puede obligar a teletrabajar si hemos dado positivo y nos encontramos sin síntomas? ¿Cómo debo tramitar esa baja? ¿Me pueden obligar a presentar una PCR en la empresa? Bueno, hay muchísimas dudas sobre todas estas cuestiones, así que nosotros hemos querido disiparlas con ayuda de Arturo Segade, que es abogado laboralista. Arturo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, y felicidades, que hoy es el, me acabo de enterar que es el patrón de los abogados.
Ah, pues yo tampoco lo sabía.
Mira,
muchas gracias.
Por Dios, San Raimundo de Peñafiel. Nos lo acaba de decir nuestra compañera que se encarga del santoral. Así que San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados, ya que hoy no sé si no te tendrías que haber pedido una baja laboral por celebración de patrón. Bueno,
es que los abogados no descansamos, así que eso es lo que nos pasa siempre.
Bueno, vamos ahora ya en serio, Arturo, a intentar solucionar alguna de las dudas que nos han venido planteando oyentes en los últimos tiempos, incluso compañeros mismos, porque es que yo creo que estamos en todas las empresas exactamente igual. ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador cuando se hace en casa, por ejemplo, un test de antígenos y da positivo?
Bueno, pues esto ha variado en los últimos días dependiendo de cada comunidad autónoma. Como la mayor parte de la gente que nos está escuchando nos escucha desde la Comunidad de Madrid,
sí.
Lo más importante es que todas las personas que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se hagan un test de autodiagnóstico y den positivo, sí, tienen que llamar al teléfono de la Comunidad de Madrid, que es el 900-102-112, y con ese teléfono, a través de ese teléfono, podrán tramitar la baja médica. Esto para todas aquellas personas que sean trabajadores y que necesiten, no solo un tratamiento médico, sino que necesiten tramitar la propia baja médica, ¿vale? Porque cuando tú estás contagiado de COVID, con independencia de la gravedad que tenga el COVID, tienes derecho a entrar en situación de baja. La Comunidad de Madrid ha dispuesto este mecanismo para la solicitud de bajas, lo ha dispuesto de manera oficial desde el 30 de diciembre y, en principio, tú contactas con ellos, luego te vuelven a contactar para realizarte todos los trámites y darte la baja, y no te piden que les demuestres que el test de autodiagnóstico han dado positivo, es decir, que parten de la premisa de que, bueno, pues que te creen, ¿no? Si tú te has hecho un test en casa y has dado positivo y llamas a este teléfono, te van a tramitar la baja.
¿Qué ocurre, Arturo, si yo no doy positiva, pero mi marido da positivo, por ejemplo? Entonces, a mí lo que se me aconseja también en un momento dado es que yo pues tenga mucha precaución. ¿Puedo pedir la baja en mi empresa?
Claro, ahí hay más dudas, ¿no? Porque aquí tenemos que apelar a la prudencia. Si tú estás conviviendo con una persona que ha dado positivo por COVID, lo lógico es que tú lo vayas a coger también, ¿no? Aunque esa persona tome medidas de protección, se aísle en una habitación, bueno, vas a tener un contacto, ¿no? Me ponías el ejemplo de un marido, también puede ser
o una mujer,
puede ser los hijos, ¿no? Sobre todo si son hijos pues más pequeños, que es que no puedes dejar a un niño solo en una habitación, ¿no? Todo el día. Lo lógico es que lo vayas a coger o que lo hayas podido coger a la vez que tu pareja o tu hijo, y entonces, bueno, pues aquí tiene que mediar la prudencia. Entonces, en estos casos también se puede solicitar la baja, de todos modos, y también por el mismo trámite a través del teléfono que he dado antes de la Comunidad de Madrid. De todos modos, aquí también hay que ser prácticos de cara con las empresas, ¿no? Si tu pareja, tu hijo ha dado positivo, tú te encuentras bien y a lo mejor puede ser que no lo hayas cogido, también puedes hablar con la empresa y ahora, bueno, pues como tenemos tantas medidas y tantas posibilidades de teletrabajo, por prudencia, para evitar, y siempre que sea posible, claro, para evitar generar, pues expandir los contagios en la empresa, que eso al final a quien más le va a afectar es a la propia empresa, lo razonable es hablar con ellos y decirles, mira, yo por precaución me voy a quedar en casa, de momento no tengo síntomas, de momento no he dado positivo, pero voy a evitar una exposición. Entonces las empresas son razonables porque además a ninguna empresa le interesa que todos sus empleados se contagien, ¿no? Entonces la empresa va a ser la primera que te va a agradecer también que proactivamente tomes una medida de seguridad, ¿no?
Con el teletrabajo, Arturo, también hay mucha duda. Por ejemplo, persona que da positivo en ese test de antígenos, pero no tiene ningún síntoma, hay mucho asintomático. ¿Esa persona está obligada o se le puede obligar a teletrabajar? ¿O el simple hecho de dar positivo ya te inhabilita, digamos, para realizar cualquier tarea remunerada?
A ver, aquí hay un abanico, Eli, enorme. Ya. Porque tú puedes dar positivo y solicitar la baja médica.
Sí.
Tú puedes dar positivo, encontrarte muy bien, hablar con tu empresa y decir, mira, yo no voy a solicitar la baja médica, ¿qué os parece? Si yo no solicito la baja médica, yo me encuentro bien, yo voy a quedarme teletrabajando en casa, y bueno, pues si veo que empiezo a empeorar o me empiezo a encontrar mal, pues ya pediré la baja, pero en principio si estoy en casa, estoy aislado, estoy tomando todas las medidas de seguridad y no tengo síntomas, pues puedo trabajar, pero para las empresas que nos estén escuchando, no podemos obligar al trabajador a trabajar porque se encuentra en una situación que es susceptible de baja médica. El contagio de COVID es una baja médica y la puede pedir, el trabajador tiene todo el derecho a pedirla. Y también con esto hay que tener cuidado tampoco de no forzar determinadas situaciones, porque con aspectos médicos sabemos que a mucha gente no le gusta decir que está mal o no le gusta contar su realidad más directa a la empresa, o por prudencia habrá gente que también se vea sometida en esto. Entonces, para las empresas un principio de prudencia, para los trabajadores que nos estén escuchando también, que aquí tenemos que atender a todos, ¿no? Para los trabajadores que nos escuchen, a ver, si el trabajador se encuentra bien, si el trabajador ve que simplemente es un aislamiento, si ve que puede teletrabajar, pues ahora la situación es dura, ¿no? Entonces, todo lo que pueda hacer, también apoyar a tu empresa en la medida que sea posible, pues también será un esfuerzo compartido, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar todos en esta pandemia, ¿no? Tenemos que salir juntos, tenemos que salir más fortalecidos y para eso tenemos que ser realistas, ¿no? Y entender la realidad de las circunstancias más allá de que sabiendo que dando un positivo puedas estar una semana en tu casa sin trabajar, ¿no?
Bueno, venimos de una época, las Navidades, donde quien más o quien menos ha cogido unos días libres, pero hay gente que se ha reservado y dice, mira, yo prefiero no cogerme las vacaciones ahora y cogérmelas, por ejemplo, esta próxima semana que comienza. ¿Qué ocurre si yo me contagio de COVID durante las vacaciones? Si lo comunico, ¿esas vacaciones dejan de correr de alguna manera y las puedo recuperar más adelante o no?
Sí, si tú te das de baja médica, sí. Si te das de baja médica, en ese momento se suspenden tus vacaciones y luego esas vacaciones las podrás disfrutar con posterioridad. Efectivamente.
Bueno, hablemos también un poco de la gente que no se ha contagiado y que no está contagiada. En todas las empresas ya decimos que está habiendo cantidad de bajas y hay veces, bueno, pues que las plantillas no llegan. Yo pongo el caso, por ejemplo, de una emisora de radio, ¿no? Donde si de pronto en un equipo falta más de la mitad de las personas, bueno, pues hay que echar mano a lo mejor de otras personas, de otros equipos. Y aquí viene otra de las dudas. ¿Te pueden obligar a cubrir una vacante en tu empresa que no corresponde en un momento dado a tu categoría laboral, dada la urgencia del momento o por lo menos la excepcionalidad de este momento?
Bueno, si antes llamábamos al sentido común, aquí también tenemos que hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues si a ti te piden cubrir a un compañero tuyo de informativos de la tarde, por ejemplo, y tú evidentemente pues ya estás actualizada de la información de todo el día, pues tú vas a ser la primera que proactivamente, entendiendo la situación, vas a decir, y atendiendo también a tu vocación, a tu responsabilidad, a todo, decir, bueno, pues hago yo también las noticias de la tarde porque, bueno, pues porque evidentemente soy la persona más preparada dentro de la emisora para hacerlo y ya tengo toda la información detrás, ¿no?
Sí, Arturo, pero hay trabajos que no son tan vocacionales, a lo mejor, pues esto, hay que hacerlo extensivo a todo tipo de empresa. Alguien que hace, no sé, un trabajo administrativo y que tiene un horario fijado, ¿se le puede obligar a hacer otro trabajo que a lo mejor contabilidad y que sea en otro horario diferente o no?
No, esto partamos de una premisa. La relación laboral es de carácter voluntario, sí, ¿no? Y nosotros firmamos un contrato de trabajo con nuestra empresa para hacer un trabajo de 9 a 2, por ejemplo.
Sí.
Y la empresa nos puede solicitar hacer más horas, pero no nos puede obligar a hacer más horas, ¿vale?
Ya.
Entonces, tiene que haber, no hay ningún método, o al menos, vamos a decir, como regla general, sí que hay alguna excepción, pero es tan excepcional que no merece la pena tampoco entrar en detalle. Como regla general, al trabajador no se le puede imponer trabajar fuera de su horario laboral. Luego, esto en la práctica, todos sabemos que si nos llevamos bien con nuestra empresa, vamos a ser los primeros que vamos a querer hacerlo, e incluso pues si hay una situación compleja lo vamos a exponer, y para no poder hacerlo, y luego si sabemos que hay problemas con la empresa, a lo mejor hay gente que tiene miedo y dice, a lo mejor no hago las dos tardes, y me dicen, pues ya no vengas la siguiente mañana, ¿no? Que esto también es el día a día, también, por suerte, de pocas empresas, de muy pocas, pero bueno, también hay gente que tiene ese miedo, ¿no? También a ver si no voy a hacer esto, y van a pensar que es que estoy menos comprometido, que estoy menos tal, pero como regla general, no nos pueden imponer hacer un horario que no es el nuestro.
Bueno, ya sé que no entra dentro de tu terreno estrictamente, Arturo, pero teniendo en cuenta que uno puede pedir una baja laboral diciendo simplemente, oye, que he dado positivo en un test de antígenos, ¿se puede estar dando mucha picaresca en este sentido?
Bueno, pues a ver, al final, en esta última semana, pues sí que habrá habido casos de todo, ¿no? Porque habrá habido gente que habrá pensado, bueno, pues oye, estos días no los tengo de vacaciones, digo que he sido positivo y los tengo de vacaciones, o digo que he tenido un contacto estrecho y los tengo de vacaciones. Pues evidentemente aquí picaresca habrá existido, por supuesto. Pero bueno, luego al final yo entiendo que aquí todas las empresas conocen a sus trabajadores y bueno, pues aquí hay una confianza, ¿no? Como cualquier relación humana se basa en la mutua confianza, ¿no? Y bueno, pues sí, echa la ley, echa la trampa, pero bueno, yo creo que tampoco la gente vive para hacer la trampa, ¿no? La gente suele ser honrada, honesta, ¿no? Y si dice algo es porque es así, ¿no? Y también la gente que nos estará escuchando dirá, sí, podrá haber un listo, pero ¿por qué tengo yo que ser un listo por decir que estoy malo, ¿no?
Ya,
hay que tener cuidado en los dos sentidos, ¿no?
Otra de las dudas que tenemos, como tú dices, hay confianza normalmente y las empresas conocen a sus trabajadores, pero de todo hay en la viña del Señor, no sé. Y hay gente que tiene mucho miedo a esto de la COVID. Si tú llamas, dices que has dado positivo, pasas tu tiempo correspondiente de no acudir físicamente a tu puesto de trabajo, ¿la empresa te puede obligar a hacerte una PCR para comprobar que realmente estás bien antes de incorporarte?
Vale. Aquí la empresa lo que no puede hacer es obligarte a hacer una PCR si tú estás de baja médica, si a ti la comunidad autónoma te ha dado una, vamos, has tramitado correctamente una baja médica, mientras tú te encuentras de baja, en principio, la empresa no puede comprobar tu estado de salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todas las leyes que se aplican a este tipo de supuestos sí que habilitan al empresario, después de un tiempo prudencial, a poder cotejar o comprobar el estado de salud del trabajador. Entonces, imaginemos un caso en el que 20 días después o 15 días después de estar de baja, de haber empezado una baja por COVID, comunicas a la empresa que sigues dando positivo. En esos casos, la empresa sí que podría solicitar que te realizases un test, una PCR, para comprobar tu estado. Luego, las empresas también tienen capacidad para realizar pruebas PCR a sus trabajadores, ¿vale? Y esto también es muy importante para todos los que nos estén escuchando, porque con esto hay muchas dudas. La empresa puede imponer a los trabajadores realizarse la PCR. No puede imponer vacunarles, porque la vacunación no es obligatoria, pero puede imponerles realizarse una prueba PCR para entrar a trabajar. Y si nos oponemos a hacernos una prueba PCR para ir al trabajo, nos puede sancionar la empresa. Incluso podría llegar a despedir al trabajador por esta negativa. Entonces, esto es importante. Una cosa es que pueda existir personas que decidan, por el motivo X y, no vacunarse o hacerse PCRs, hacerse pruebas. Pero si te opones a una PCR que te mande a hacer la empresa por prevención, dentro del ámbito de la empresa podrá tomar medidas disciplinarias.
¿Y en ese caso la empresa es la que debe pagar la PCR o la tiene que pagar el trabajador o esto se consensúa?
Esto, en principio, lo tiene que pagar, si la empresa lo solicita, lo tiene que pagar la empresa. Esto es como cualquier, como cuando te hace cualquier análisis médico, la empresa, el trabajador no está obligado, más allá de los trámites de seguridad social, a demostrar que se encuentra en situación de baja médica. Y todo aquello que quiera requerirle la empresa a más, pues lo tendrá que hacer con base en su en su propio dinero.
Por último, ya hemos pasado ese periodo de cuarentena y que tramitar el alta. ¿Se hace de la misma manera que la baja? Te lo digo porque hay mutuas y médicos que están pidiendo que los partes de enfermedad y de alta se puedan dar al mismo tiempo para no colapsar el sistema. ¿Esto se puede hacer ya o todavía no?
Sí, se puede hacer. Lo que pasa que es que al final con esto todos hemos visto que ha salido gente diciendo por los telediarios, noticias y demás, comentando que han tardado lo mismo en darle la baja que el alta, ¿no? Que ha estado 7 días esperando que le llegase, que le llamasen para tramitar el parte de baja y para darle el alta. Entonces, esto, cada caso es un mundo, no podemos concretar. En principio, tú cuando solicitas la baja, te la van a tramitar de la misma manera, pero sí que es verdad que puede suceder que solicitas la baja, el alta, y tarden un par de días en dártela. Entonces, claro, la empresa no te va a hacer ir a trabajar estando de baja, estando con una baja médica, por prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, bueno, la Comunidad de Madrid lo que sí que ha hecho es que en los últimos días, al menos eso es lo que anuncia en su página web, ha duplicado, dicen, el número de personas que gestionan este servicio desde el día 30 de diciembre y, en principio, pues ahora van a agilizar todo esto, también atendiendo pues al incremento que está habiendo en el número de casos. Luego, de lo que dicen a la realidad, bueno, yo lo que sé es que antes del día 30 la gente estaba teniendo problemas, pero también tenemos que entender que es que al final esto lo resuelven personas. Y
claro,
es lógico que esto no se resuelve en el momento, ¿no? Que pueda tardar 1-2 días en que te tramiten el alta.
Claro, es que estamos hablando además de un colectivo de personas que son las que hacen este trabajo, que también se está viendo muy afectada por esta cepa de Omicron, con lo cual, Pues mira, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos todos metidos en este follón que esperemos que ya sea el último, si hablamos de ola de coronavirus, ya que tengamos que pasar. En fin, Arturo Segade, abogado laboralista, que ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, porque yo creo que has aclarado algunas de las muchas dudas que hay entre las personas que están en estos momentos escuchándonos, que están en casa en un momento dado pasando la cuarentena, o gente que estamos, pues como es mi caso, en estos momentos trabajando, pero que, oye, todos somos susceptibles de contagiarnos en algún momento. Por lo tanto, creíamos que era muy importante hablar de esta cuestión y lo has explicado divinamente. Así que no será la última vez que acudamos a ti.
Muy bien, muchas gracias, Eli.
Arturo Segade, abogado laboralista, que tengas un feliz día del patrón de los abogados.
Muchas gracias.
Hasta buenos luego, días. Adiós.
Adiós, gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hace falta sangre en la Comunidad de Madrid. La escasez de reservas siguen preocupando, especialmente los grupos cero negativo y cero positivo, que están en nivel rojo, y los grupos A negativo, A positivo y B negativo están ya en nivel amarillo. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y los hospitales públicos están haciendo de nuevo un llamamiento a la solidaridad. En uno de ellos, en el Hospital 12 de Octubre, está nuestra compañera Ángeles Martín. Buenos días.
Buenos días. Pues este Hospital 12 de Octubre forma parte de esa casi treintena de hospitales repartidos por toda la Comunidad de Madrid, donde cualquier persona que se acerque puede donar sangre. El horario que tienen de este servicio de donaciones, bueno, pues es muy amplio. Por ejemplo, de lunes a sábado comienzan a las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida. ¿Que no podemos ir ni de lunes a sábado? Bueno, pues los domingos y los festivos también está abierto este servicio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y al lado mío tengo a una señora. Señora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted me estaba comentando que es donante hace mucho tiempo.
Sí, muchísimos años. Hace aproximadamente dos años no dono por motivos de salud, pero para mí es muy importante la donación.
Por motivos de salud, está usted esperando, parece ser, algunas operaciones, ha tenido ya una.
Sí, he tenido varias operaciones ya de rodilla, ahora llevo 4 meses operada nuevamente y estoy pendiente de otras cirugías. Total, que para mí ha sido una pena no poder hacerlo, pero yo invito que la gente lo haga porque es muy importante para todos, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de este servicio.
Pues estupendo, señora, muy agradecida por habernos ayudado a transmitir además también ese mensaje tan claro de animar a la gente, porque bueno, hay que decir también, por ejemplo, que en Madrid unos 200 pacientes necesitan cada día de transfusiones de sangre. Si no hay suficientes donaciones diarias, pues se recurre a las reservas, y estos maratones permiten atender la demanda hospitalaria y frenar ese descenso en esas reservas. Y lo dicho, que muchísimas gracias por ayudarnos.
Pues los invito a todos, que es una parte muy importante para todas nuestras vidas, ayudarnos unos con otros.
Qué maravilla, que tenga muy buen día, señora.
Bueno, señora, igualmente, a todos los invito nuevamente, adiós.
Bueno, Eli, pues ya has visto esta señora que nos ha dado ese mensaje maravilloso.
Pues sí.
Y bueno, decir también que en estos momentos están en alerta roja los grupos cero positivo y negativo, mientras que A negativo y positivo y B negativo están en alerta amarilla. Y a mi lado también. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos estaba oyendo, ¿verdad? Y sí, estaba así asintiendo con la cabeza.
Sí. Yo soy cero positivo. Y yo llevo muchos años donando sangre y de hecho en mi casa estamos todos muy concienciados. Hasta mi hija con 18 años ya empezó ella a donar sangre y esperando al mediano que también haga los 18 para también hacer donaciones de sangre. Porque casualmente pues somos todos cero positivo, con lo cual pues es un bien que hacemos que no nos cuesta nada donar.
Pues Eli, nos vamos a quedar. Muchas gracias, señora. Sí. Nos vamos a quedar con este mensaje que acaba de decir. Es un bien que no nos cuesta nada el donar. Por finalizar, decir, por ejemplo, que ya han acabado las fiestas, han acabado el Día de Reyes y que, bueno, pues estas fiestas suponen que se ha rebajado esas reservas en un 55%. ¿El por qué? Bueno, pues en las fiestas la gente suele acudir menos a donar. También la propagación de contagios de Omicron pues ha ayudado bastante. Entonces, siempre transmitimos esos mensajes en cuanto los hospitales nos piden ayuda. Siempre estamos ahí, es nuestro trabajo y por tanto recordamos a todos los madrileños, por favor, hay que donar sangre.
Pues claro que sí, es algo que repetimos con frecuencia en este programa, hay que donar sangre, aunque estaría muy bien que los hospitales públicos los días festivos estuviesen abiertos también para esto, lo mismo que hay médicos de guardia, que hubiese gente de guardia, porque es verdad que muchas personas que estamos trabajando queremos ir a donar en un día festivo y nos encontramos con las puertas cerradas. Esto es como lo del virus, la sangre o la necesidad de sangre no entiende de festivos, por lo tanto, tampoco se entiende muy bien que cuando uno va a donar sangre en festivo o en algunos horarios que son razonables, como el de la hora de comer, se encuentre con la persiana bajada.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, todo un partidazo en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid-Valencia. Ancelotti contra Bordalás.
A la misma hora también, el Fuenlabrada visita al Girona en Montilivi.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Español, es más, un estudio ubicado en Madrid, Fenwick Iribarren, que está en Alcobendas, ha sido el encargado de levantar 3 de los 8 escenarios del Mundial de Fútbol de este año 2022 en Qatar. Bueno, vamos a ver cómo ha sido todo este proceso, porque hay uno de estos escenarios que nos ha llamado mucho la atención, y que es el 974, se llama así, y es una infraestructura para 40.000 espectadores que está realizada con contenedores como los que transportas mercancías en los barcos. Bueno, tenemos ya con nosotros a Mark Fenwick, que es socio director de este estudio de arquitectura de Fenwick Iribarren y además es asesor de la UEFA para la construcción de instalaciones deportivas 5 estrellas. Mark, muy buenos días.
Buenos días y feliz año.
Bueno, lo mismo y enhorabuena por todo este proyecto. Bueno, vosotros no sois novatos en esto. Habéis hecho el Estadio del Español, del Nuevo Mestalla. Pero claro, ¿cómo llegasteis hasta Qatar?
Pues llegamos un poco a Qatar en el 2008, cuando aquí empieza una crisis brutal, ¿no? Y estuvimos ahí, bueno, buscando caladeros, ¿no? Para donde pescar, ¿no? Proyectos. Y Qatar era un país muy pequeño, no era muy, todavía no estaba lo del Mundial en marcha. Y nada, fuimos ahí una vez y conseguimos vernos con un príncipe en el palacio y nos encargó un camellódromo. O sea, nada que ver con el fútbol.
Un camellódromo, ¿no? O sea, para que los camellos hagan carreras.
Sí, exacto. Era una especie de... Ellos querían, pues se gasta mucho dinero en fútbol, pero sí. en los deportes milenarios, estos tradicionales, pues no se gastaba. Entonces nos encargaron la idea de un camellódromo que, bueno, pues donde la gente se mueve por una especie de monorraíl, un auditorio móvil, a 30 kilómetros y siguen los camellos durante la carrera, sí.
Bueno,
cosa única, ¿no?
Claro,
única.
Cuando uno recibe un encargo de esas características, me imagino que lo primero es ir corriendo a mirar que es un camellódromo y qué instalaciones se requieren. Pero más fácil.
Bueno, lo primero era ver que es un camello.
Claro.
Casi, porque me dice, ¿sabe usted de camellos? Y yo, pues no, la verdad es que no.
Ya, claro, luego se tiene que enterar y ver qué necesidades tienen los camellos y cómo se hace esto. Bueno, digo que lo del fútbol habrá sido más sencillo. Tres de los 8 escenarios del Mundial de Fútbol, pues diseñados por vuestro estudio, nos llamaba mucho la atención, y yo creo que a todo el mundo, ese que habéis denominado 974 y que es como un estadio hecho de contenedores, más o menos, ¿no?
Sí, esto es un estadio que fue el último que nos encargaron, bueno, que hicimos un concurso y decidimos en el concurso decir, es que en Qatar no hace falta más estadios, ¿no? Entonces, ¿no sería interesante buscar algo que se pudiera construir, desmontar y transportar y luego renacer otra vez en otro país, ¿no? Y claro, obviamente, como decía antes, el contenedor es la pieza, casi como digo siempre, del Lego, ¿no? Es como una pieza de tal. Entonces, pues hicimos todo el proyecto basado en utilizar contenedores de barco, ¿no? Y todo es empaquetable en contenedores y se pone en un barco y se lleva a otro lado, ¿no?
Oye, claro, uno de los problemas que tiene Qatar, bueno, no tengo ni idea, yo conozco Qatar, conozco el aeropuerto de Qatar, solamente porque he hecho escala en alguna ocasión, pero no conozco el resto del país, pero por lo menos la idea que tenemos todos es que es un país que por lo menos en verano tiene que ser un país muy caluroso. Entonces, no sé si habéis tenido problemas de refrigeración o de calefactar esas infraestructuras que os han pedido allí.
Bueno, la verdad es que en el 2008, 2009 ya empezamos con el primer estadio que es Qatar Foundation, ¿no? Y era el primer estadio de los 8 del Mundial que se empieza, o sea, hicimos el primero, uno y medio del final. Y claro, ahí surgió el tema de claro, con 48 grados es difícil jugar, ¿no? Entonces también fuimos los primeros arquitectos con Arup, que es una ingeniería, en diseñar un estadio enfriado, o sea, un estadio abierto. O sea, no cerrado, y conseguimos diseñar un sistema que, teniendo 48 grados fuera, todos los espectadores y todo el campo de juego estaba a 26 grados. Incluso hicimos una prueba y lo bajamos menos y la gente salía con frío, helados, ¿no?
Fíjate.
Y funciona perfectamente, ¿no?
Bueno, hemos hablado un poco de ese estadio que llama mucho la atención, el de los contenedores, pero hay otros dos de los que os habéis encargado vosotros. Hay uno que tiene también un aspecto, creo, bastante curioso, porque tiene la forma de una prenda de vestir típica de la zona.
Sí, sí, eso es el Altumama, el estadio Altumama, que tuvimos la idea en el concurso de pensar en un gorro típico que se llama gafilla, que el gorro es un gorro que ponen los niños de Qatar antes de poner, digamos, el turbante más largo, y solo van con un gorro, ¿no? Un gorro hecho de hilo, ¿no? Y nos pareció un simbolismo interesante que el tema del gorro es el gorro de los niños, el gorro es de la juventud, y la juventud es el futuro de cualquier país, ¿no? Entonces, en Arabia, pues el gorro este es un símbolo perfectamente reconocible, ¿no? Y pero a una escala brutal, ¿no? Es una escala muy grande, ¿no? Pero cogimos la idea y también muy literalmente, pues hicimos con cables y de una manera distinta, no con hilos, pero con cables, casi lo hicimos como de la forma tradicional de coser un gorro, ¿no?
Oye, claro, estamos hablando de un mundial de fútbol que despierta muchísima expectación. Estamos hablando de Qatar, que es un país que tiene un cierto nivel de renta y una cierta capacidad de inversión. Lo de cierto lo digo con un poquito de ironía, que es algo que no se suele entender mucho en la radio, pero yo lo digo por si acaso. Me imagino que se presentarían estudios de arquitectura para todas las infraestructuras de este mundial a cascoporro, que es lo que se suele decir, ¿no? Y vosotros, hombre, evidentemente estabais ahí desde 2008, habíais hecho ese camellódromo, pero sí, me imagino que la pelea habrá sido, en fin, dura.
Pues la pelea dura y la verdad es que, bueno, pues y mucho trabajo, ¿no? Porque
claro.
Tiene razón, al principio en el 2008 no había estudios grandes ahí, pero claro, en el 2009 con el Mundial aterriza todos los grandes estudios del mundo, americanos, alemanes, ingleses, y tuvimos que competir en concurso contra todos los grandes estudios, pues algunos incluso con 10.000 arquitectos.
Madre
¿no?
mía.
Hay estudios muy grandes, ¿no?
¿Cuántos tenéis vosotros, entonces, por cierto?
Pues nosotros 48 por ahí.
Que no está mal, ¿eh? Que no es, tampoco.
No está mal, en España no está mal, pero vamos a competir contra eso. Y hombre, la verdad es que no, bueno, pues pensamos que podíamos competir y les ganamos, ¿no? En tres de los ocho, digamos, concursos, ¿no? Y se enfadaron bastante, ¿no?
Ah, sí.
Y desde ahí, desde nuestro pequeño estudio de Alcobendas, pues la verdad es que sí, que es un orgullo, ¿no? Para nosotros y para ser de Madrid, ¿no?
Oye, es muy diferente dedicarse a la arquitectura en el terreno de viviendas, por ejemplo, de, pues no sé, centros comerciales. Estoy pensando que dedicarse a instalaciones deportivas, porque me imagino que tendrán sus propias peculiaridades.
Sí, yo creo que todo tiene que tener, o sea, hay que tener una experiencia en todo. O sea, hay que saber hacer viviendas, centros comerciales, oficinas. También hemos terminado en este hace muy poco la Quinta Torre, que es Caleido, que es la primera universidad en altura,
sí,
yo creo que de Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cuando empieza una cosa, por ejemplo, cuando hicimos el concurso del Español, nunca habíamos hecho un estadio, y bueno, pues empezamos a estudiarlo y tal, hicimos el concurso, ganamos el concurso, y bueno, pues ganamos el premio al mejor estadio del mundo en 2009, y la UEFA lo ha tomado como referencia, con lo cual, bueno, pues es saber cómo hay que los usos y cómo ponerlos, ¿no?
Bueno, imagino, Mar, que tú irás al Mundial de Qatar, ¿o no?
Bueno, yo voy, pues, vamos, me voy todo el mes, ¿no?
Claro.
Además, lo bueno de Qatar es el primer Mundial que tiene, como es muy pequeñito, como Doha es muy pequeño, los estadios están a el máximo, yo creo que a 60 kilómetros o 50, con lo cual es casi, piensa que en Rusia, en Brasil, había que viajar 4 o 6 horas
claro,
de un estadio a otro. Y entonces todos los estadios están unidos por un metro, con el metro nuevo, con lo cual va a ser un mundial bastante interesante porque podrás ir a 2 partidos por día casi.
Bueno, los estadios me imagino que se prueban antes, ¿no?, de que comiencen. O sea, no están cerrados hasta el día del primer partido, sino que no sé si hay alguno ya que está, digamos, habilitado para que la gente pueda entrar.
Sí, no, a ver, siete de los estadios, de hecho, el 974,
sí,
se han inaugurado hace 3 semanas o 4 semanas, han hecho un partido allí. El Alto Mama también había una otro, o sea, 7 ya están inaugurados, ya están probados, y de aquí al Mundial van a estar ahí ajustando cosas, pero todos funcionan perfectamente y están comprobados, ¿no? Porque hay mundiales que han llegado casi al mismo día de los partidos, ¿no? Entonces, Qatar está terminando como 8 meses antes, ¿no?
Ya. Bueno, pues teníamos mucho interés, Marc, en que todos los madrileños conocieran todo el talento que tenemos en nuestra comunidad. Muchas veces hablamos de esas cosas que caracterizan a la Comunidad de Madrid, pero es que tenemos tanto talento entre ellos. Pues fíjate, ahí estáis vosotros, en un municipio como Alcobendas, un estudio con 48 arquitectos, el estudio Fenwick Iribarren, que es, y nos vamos a fijar muchísimo además ahora cuando comience el Mundial de Fútbol, que ha construido 3 de los estadios que vamos a ver y que van a disfrutar miles de personas durante el próximo Mundial de Fútbol. Así que, Marc, de verdad, enhorabuena. Gracias por haber elegido la Comunidad de Madrid para instalaros y para trabajar desde aquí, y que sigáis teniendo muchísima suerte. A seguir dejando el pabellón alto, aunque el resto se enfade.
Ya. No. Muchísimas gracias y que nos vemos todos ahí en el Mundial, ¿eh?
Bueno, uno más que otro. Muchas gracias, Mar. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Venga,
adiós.
Feliz año. Otra vez.
Bueno, estamos llegando ya a las 10 en punto de la mañana, así que toca escuchar las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después, al que le toca volver por este estudio es a Sergio Martín Romo con su ratito de oyentes.